esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio, porque todos somos planeta. Bienvenidos.
¡Que viva la raza! ¡El mundo!
Bienvenidos a Somos Planeta, este espacio de la UN Radio que tiene como fin despertar la conciencia ambiental de nuestros oyentes.
Nuestro invitado.
Nos enterraron, pero se olvidaron que somos semilla.
Soy semilla. I'm a seed.
El 2019 está declarado como el Año Mundial de la Contaminación del Suelo. Y precisamente hoy en Somos Planeta tenemos unas invitadas de la Facultad de Ciencias Agrarias, del área de Suelos, Agua y Geomática, quienes son profesoras de la Universidad Nacional. Y hoy vamos a estar en Somos Planeta precisamente en una clase sobre el suelo, porque el suelo es vida. Y para hablar de este tema nos acompaña la profesora Yolanda Rubiano Sanabria. Ella es profesora de la Facultad de Ciencias Agrarias. Profesora Yolanda, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
Y también nos acompaña la profesora Carmen Rosa Bonilla. También es profesora de la Universidad Nacional de Colombia de la Facultad de Ciencias Agrarias. Profesora, muy buenas tardes y bienvenida a Somos Planeta.
Muy buenas tardes y muy complacida por participar de este programa.
Bueno, hoy vamos a hablar sobre el suelo, sobre la importancia, lo que significa el suelo para el ambiente. Pero antes quiero consultar una duda y es, ¿qué es la geomática?
La geomática es la ciencia que se ocupa de la gestión de la información georreferenciada y que es aplicable a diversas áreas del conocimiento. En la Facultad de Ciencias Agrarias nosotros tenemos un programa de maestría que se ocupa de la geomática aplicada al estudio de los recursos naturales. Recibimos profesionales de diferentes áreas que hacen aplicaciones en suelos, en agricultura, en geología y en una gama muy amplia de gestión de la información georreferenciada.
Profesora Carmen, ¿por qué decimos o por qué el suelo es vida y por qué es importante que nosotros lo entendamos?
Sí. Bueno, antes de abordar esa pregunta, es importante como aclarar qué es el suelo y de dónde viene, o si siempre ha existido o no. El suelo es un recurso natural que no siempre ha existido. Desde que se inició la formación del planeta Tierra, la corteza terrestre se ha venido transformando a través de una serie de procesos que en términos geológicos se conocen como meteorización, es decir, transformación física, química y biológica de esas rocas que originaron la corteza terrestre. A partir de esa transformación y a través de un largo proceso evolutivo que lleva lo que lleva formado el planeta Tierra, que es alrededor de unos 4.500 millones de años, esa corteza Tierra se ha venido transformando y como un producto de esa transformación tenemos el suelo. Por lo tanto, el suelo es un recurso natural que forma parte del planeta Tierra y que a través de ese proceso de evolución ha adquirido una serie de características físicas, químicas y biológicas que hacen de él un recurso natural finito e importante y fundamental para la vida. Pero ya específicamente con la pregunta de por qué el suelo es vida, es porque a través de ese proceso de evolución en el suelo, en ese material rocoso transformado, se convierte en el hábitat para una inmensa diversidad de organismos, muchos de los cuales, o mejor la mayoría, no los podemos ver a simple vista, y nos referimos a los microorganismos, bacterias y hongos que tienen su hábitat en ese material transformado que es el suelo. Igualmente, el suelo también es el hábitat para muchos invertebrados que cumplen procesos desde el punto de vista físico y químico y que contribuyen junto con los microorganismos con su actividad a brindarle al suelo características que son fundamentales para que las raíces de las plantas que también utilizan el suelo como hábitat, como sustento, como base para su sostenimiento mecánico, puedan de ella adquirir el agua y los nutrientes para poder tener la producción vegetal y todos los alimentos que se derivan de él.
Profesora Yolanda.
En un contexto más amplio, el suelo es el soporte de la vida, porque el suelo es el que en donde nos asentamos, las poblaciones, las personas, la fauna, la flora, tiene el lugar donde está es en el suelo. Si no existiera el suelo, sería muy difícil, porque no hemos descubierto una forma diferente de sostenernos. También se dice que el suelo es vida, porque el suelo asegura los alimentos y la calidad de estos alimentos, y no solo la calidad en términos nutricionales, sino también su calidad en términos de inocuidad. Entonces, no solo es el suelo, sino la forma como nosotros vemos el suelo, cómo lo usamos, pero especialmente cómo los políticos toman decisiones respecto de ese recurso que es de toda la humanidad.
Precisamente, profesor, usted toca un tema: que el suelo es un recurso que tiene un límite. Es decir, una vez que el suelo se contamina, se daña, ya definitivamente se pierde, como, no sé cómo explicarlo de esa manera, o sea, como los nutrientes o lo que le hace dar vida, y deja de ser un suelo como tal vivo a convertirse en simplemente un lugar sin vida.
Sí, digamos que el suelo, para llegar a formarse y adquirir sus características, han pasado cientos, miles de años. Ese proceso de formación que ha tardado tanto en formar una capa de un material con esas características importantes para la vida, se puede perder por diferentes causas. Esas causas, en términos generales, se denominan degradación del suelo. Se degradan desde sus características físicas, químicas y biológicas. Esos procesos de degradación también incluyen el tema del día de hoy que nos ocupa, que es la contaminación. Entonces, cuando el suelo pierde sus características, existen diferentes grados, digamos, de degradación de los suelos, y en algunos casos es posible intervenir esos procesos que están afectando negativamente ese recurso natural y poder salvarlo, digamos, entre comillas, y recuperar su estado inicial y volverlo a ser productivo. Pero cuando el proceso es grave, avanzado, su estado de contaminación por diferentes causas, que tal vez ahora abordaremos cuáles serían esas causas, pues es muy difícil recuperar ese recurso que ha tardado cientos y miles de años en formarse.
Precisamente hay ciertas causas que los afectan. Me gustaría que nos hablaran precisamente de esas causas, pero ¿son siempre las actividades humanas o hay otras causas?
Existen diversas formas de degradación del suelo. Hay un tipo de degradación que es de carácter natural, por ejemplo, la erosión geológica. Todo lo que está en la superficie de la corteza terrestre es sujeto de un proceso de erosión continuo. Ese proceso tiene un ritmo, tiene una velocidad determinada, pero existen ciertas presiones que se ejercen no solo sobre el recurso suelo, sino sobre este suelo y otros recursos, que generan desequilibrios. Al generar esos desequilibrios, aumentan la velocidad de esos procesos, y entonces ya no hablamos de degradación natural, sino de degradación fruto, por ejemplo, de actividades antrópicas, por ejemplo, la minería. Particularmente en términos de contaminación, de erosión, de sedimentación de caudales. Esos son los efectos más nocivos. En el mundo hay ya diversos especialistas que están estudiando ese tipo de fenómenos. Y ese tipo de fenómenos pues están asociados, por ejemplo, a que haya derrames de sustancias químicas que pasan por el suelo. El suelo es como una esponja, y entonces por esa maraña de poros y por esa estructura y ese suelo, el suelo se van filtrando esos nutrientes. Si el suelo tiene la capacidad de filtrar todo eso, pues el suelo general no se afecta tanto. Pero eso que pasó a través del suelo tuvo que haberse ido a depositar a alguna parte, y entonces se deposita, por ejemplo, en los acuíferos, o va y se acumula en un determinado lugar y genera fenómenos que afectan la salud de las plantas, de los animales y la salud humana. Entonces, en la medida que sea más intensa esa explotación y en la medida que no se generen todas las prácticas que son necesarias para evitar ese riesgo, entonces el proceso va avanzando. Un suelo tiene la capacidad de recuperarse él mismo, pero ese proceso tarda más que nuestra vida en la tierra. Por eso se dice que el suelo es un recurso natural finito. Quiere decir que yo puedo acabarlo, que lo que, como decía la profesora Carmen Rosa, la naturaleza tarda cientos o miles de años, yo lo puedo destruir por una labranza inadecuada, por ejemplo, uno de los problemas más graves que tenemos es la urbanización en las áreas que tienen mayor aptitud para ser ocupadas por cultivos, que debería ser la prioridad, porque nosotros estamos obligados a suministrar alimentos. Pero si las mejores tierras las dedicamos, les quitamos ese uso y en cambio de ese uso colocamos urbanizaciones y esas cosas, pues indudablemente lo que antes nos iba a ayudar a producir ahora va a tener un problema. Mire, por ejemplo, Bogotá, si nosotros fuéramos más, tuviéramos una mayor conciencia, la expansión de la ciudad no se debería hacer en dirección a la sabana de Bogotá. Debería hacerse en dirección a otras zonas, pero en esas zonas no vivimos porque no nos gustan los vecinos. Entonces es un asunto que está asociado a que no reconocemos el verdadero potencial que tienen en este caso no los suelos sino las tierras, porque es que hay una confusión. La gente cree que suelo y tierra es lo mismo, pero el suelo es el resultado de un proceso que ocurre a lo largo de cientos de años, donde están la geología, la geomorfología, el clima, los organismos, y obviamente ocurren a través del tiempo. Se diferencia de la tierra que cuando nosotros entramos a interactuar en ese ya paisaje, nosotros empezamos a usar el suelo, realizamos nuestras actividades sociales, económicas, culturales, religiosas, todo lo que implica la vida del hombre sobre el planeta. Entonces ese recurso no lo miramos como suelo, como tal objeto de estudio científico y esas cosas, sino que ya entra el hombre, sus costumbres, sus intereses. Entonces, por eso es que el Instituto Geográfico durante mucho tiempo, nosotros somos un país muy privilegiado. En todo América probablemente somos el país que tiene cubierto el total del país con estudios hechos escala 1 a 100.000, que es el resultado del trabajo de muchos científicos por más de 70 años que se dedicaron a estudiar los suelos para mostrarnos esos mapas de donde los tomadores de decisiones sacan sus datos para decir, por ejemplo, cuáles son las tierras que son aptas para la agricultura, cuáles son las que son aptas para la ganadería, cuáles deberían dejarse, cuáles tienen usos legales, y esos usos legales deberían ser respetados. Pero mientras el país no genere políticas como las que está ahora implementando la UPRA, por ejemplo, que conduzcan a que el uso del suelo se adecue a su verdadero potencial, y mientras no haya una legislación de uso, en este país cada uno hace lo que quiere, donde quiere y como quiere, porque la ley no lo obliga.
Pues precisamente, profesora, pues toca un tema muy interesante, que es el tema de las políticas, que me gustaría ahondar un poco más. Pero hay otro tema que usted también tocó un poquito más antes, y es el tema de cómo cuando el suelo se contamina empieza a traer una cantidad de, si puede decir de esa manera, de maleficios para la salud, para el ambiente, para todos los ecosistemas. Empezando porque si el suelo se contamina, los productos alimenticios que yo consumo, que consumen o que todos se ven afectados, y eso pues a su vez va a traer una afectación. Tal vez no somos conscientes de la magnitud del cuidado del suelo, pero aparte de los alimentos, ¿qué otras cosas son las que se contaminan?
Sí, bueno, partiendo de los alimentos que son la base de la vida, tenemos datos de, por ejemplo, de la FAO, que indican que aproximadamente el 95% de los alimentos que nosotros consumimos se producen directa o indirectamente en el suelo, tienen que ver con el suelo. La calidad del suelo, como decía anteriormente también la profe Yolanda, si se ve afectada por cualquier fenómeno de contaminación o de degradación, por contaminantes químicos, por cualquier desechos que hayan llegado allá, por aguas residuales que se utilizan en el riego para los cultivos, además de afectar las características del suelo propias de él, afecta la vida que está dentro de él, los organismos del suelo. Los organismos del suelo son los responsables de muchísimas reacciones de tipo bioquímico, principalmente relacionadas con la transformación de los residuos orgánicos de origen animal y de origen vegetal. Estos residuos, o el resultado de la transformación de estos residuos, son elementos minerales y elementos orgánicos que van a beneficiar tanto las mismas características del suelo como la calidad de los nutrientes que van a obtener las plantas. Si el suelo se contamina, pues lo primero que se va a ver afectado es la vida del suelo, la calidad del ambiente de ese suelo. En el suelo, al igual que lo tenemos sobre la superficie, dentro del suelo también hay una atmósfera, porque los organismos necesitan respirar. Y una de las consecuencias de esos productos o de esa degradación de los suelos es, además de contaminar ese ambiente dentro del suelo, es que se afecta también el ambiente que está sobre la superficie del suelo, es decir, la calidad del aire que nosotros respiramos, y que son fundamentales también para procesos no solamente de nosotros los animales, incluyéndonos allí los humanos dentro de los animales, sino para las plantas en términos generales. Entonces, todo está directamente relacionado, es un ciclo que permanece, digamos, vigente, y que si se altera la actividad de los procesos normales que se llevan a cabo en el suelo por estos contaminantes, pues se afecta directamente la salud de los humanos, que es lo que realmente nos debe interesar. Entonces, la mayoría de las veces nosotros no somos conscientes de ese dato que les di, de la producción de alimentos, que todos provienen del suelo. Es decir, el suelo es la base para la producción de alimentos. Y también, según también estadísticas de la FAO, porque la FAO estudia muchísimo, digamos, la parte de seguridad alimentaria a nivel mundial, no solo aquí en Colombia, sino a nivel mundial. Y las estadísticas que se tienen para el 2050, con aumento de la población a 8.000, 9.000 millones de personas en el mundo, los suelos que tenemos actualmente destinados para producción agrícola no van a ser suficientes para abastecer la cantidad o la demanda de alimentos que vamos a tener en el 2050. No sé si la profe Yolanda quiere ampliar un poco más de esto, que tiene más estadísticas.
Ok, profe, me gustaría que ampliara sobre eso y que también nos complementara un poco el tema de en Colombia, cómo están esas políticas en el país, y si realmente todos esos estudios que se han hecho acerca de los suelos en Colombia son determinantes o se tienen en cuenta a la hora de hacer un plan de desarrollo, a la hora de tomar decisiones.
Primero quiero aclarar que ningún suelo genera ningún tipo de maleficio, ningún tipo de malestar. Que el suelo tiene una calidad que es inherente a él, al ambiente donde se formó en términos climáticos, geológicos, geomorfológicos y demás. Entonces los suelos no son culpables de nada.
Sí, somos nosotros los que lo vemos.
Es el efecto de las actividades antrópicas y de hecho de otro tipo de fenómenos que se escapan a nuestro control, los que generan cambios en esa calidad del suelo. y esos cambios se pueden revertirse en el corto, en el mediano o en el muy largo plazo, un plazo que va más allá de nuestra vida. Entonces, en esos términos, es importante resaltar eso. El suelo, como ya le decía, una de sus funciones es filtrar ese tipo de contaminantes, pero el suelo tiene una capacidad límite de filtración, y cuando se sobrepasa esa capacidad, pues el suelo queda sujeto de procesos de rehabilitación, que son más costosos que la prevención. Por eso es que las políticas se deben enfocar a prevenir, igual que pasa con la erosión y la conservación del suelo. Yo debo invertir en conservar y no en rehabilitar. Y no es que no se deba invertir en rehabilitar, indudablemente hay que invertir, pero si hacemos prevención, si gastamos el mismo dinero para hacer unas prácticas que eviten o retarden el deterioro del suelo, ganaremos más que si dejamos que se pierda y después intentamos recuperarlo. Hay, por ejemplo, procesos erosivos, en donde el suelo que se fue del lugar donde fue arrancado porque llovió, se fue transportado en el agua y se depositó en otro lado, pues es muy poco probable que en el acto de nuestra vida podamos recuperarlo, aunque existen muchas prácticas y muchos ejemplos de trabajos que se hacen en esa dirección. Realmente lo que lo que nosotros deberíamos hacer es socializar más esos estudios de suelos que ya tenemos hechos. No sé si usted sabe, pero en Colombia en 2017 el Instituto Geográfico Agustín Codazzi presentó la síntesis de todos los estudios de suelos que se han hecho durante más de 70 años y nos ganamos un premio que se llama el Premio Glinka al mejor libro de suelos del mundo. Eso debería ser no solo motivo de orgullo, sino que el país, por ejemplo, debería invertir en masificar eso. Todas las universidades, en todas las áreas del conocimiento, la ciencia del suelo debería estar presente y ese tipo de logros deberían difundirse. ¿Para qué? Para que nosotros manejemos mejor el suelo. Porque usar y manejar el suelo de manera adecuada depende de qué tan bien conocemos el suelo. Tendríamos que hablar mucho tiempo, hacer muchos programas, traer otros invitados, y particularmente para el tema de contaminación, pues obviamente tendremos que invitar expertos en contaminación. La profesora trabaja un área que es la biología de suelos, yo trabajo algo de cartografía y génesis de suelos, pero hay expertos exclusivamente en el tema de contaminación y nosotras no somos las más idóneas en ese asunto. Una cosa que antes de que se nos acabe el tiempo que quiero es hacerle una invitación a todas las los actores interesados o que tienen que ver con el uso del recurso suelo, a que vengan a Santa Marta en septiembre, 27, 28 y 29 de septiembre. Tendremos el Congreso Nacional de la Ciencia del Suelo. La Sociedad Colombiana de las Ciencias del Suelo organiza este evento que reúne a los científicos nacionales, algunos internacionales, que vienen a tratar toda esta temática. Y tenemos un componente de política, de educación y un componente muy fuerte de la parte científica.
Bueno, profesora, nos queda un minuto. Yo sé que es un poco difícil lo que le voy a pedir, pero me gustaría que desde nos dijera desde la cotidianidad qué podemos hacer nosotros como ciudadanos para aportar.
Sí, algo muy importante que a veces uno dice, bueno, ¿y qué hacemos a nivel de nuestros hogares? Y que puede de alguna manera contribuir es a través de la reutilización de los materiales, del reciclaje, de la separación, de la evitar adicionar o tirar cosas que finalmente de alguna u otra manera van a ir a afectar o las aguas residuales que van a ir a los suelos o directamente los materiales plásticos, por ejemplo, que caen a los suelos. Entonces podemos contribuir en eso. Además, también dada la importancia a nivel mundial que ha adquirido el suelo, tenemos el Día Mundial por los suelos, que se celebra los 5 de diciembre. Fue establecido desde 2015 y cada año hay un lema, y este año es el Día Mundial de la Contaminación.
El Año Mundial, de la Contaminación de Suelos es 2019.
Y cada día internacional pues va a tener un lema, que creo que para el 2019 todavía no está. Y invitamos a todos a que se vinculen a esa celebración tan importante.
Un asunto que realmente hay que enfatizar es en la educación. En la educación en la casa, en la educación en la escuela, la educación en el colegio, la educación en la universidad y la educación en la vida. Culturalmente debemos hacer que la gente reconozca que los recursos naturales como el suelo, el agua y el aire deben preservarse. Ya ni siquiera para las próximas generaciones, para garantizar nuestra vida en el planeta.
Pues profesora Yolanda Rubiano Sanabria y profesora Carmen Rosa Bonilla, pues muchas gracias por habernos acompañado. Las profesoras hacen parte de la Facultad de Ciencias Agrarias. Muchas gracias por habernos acompañado.
No, a ustedes por habernos invitado, y la verdad se quedan muchísimos temas por aclarar, pero entendemos que el tiempo es corto y ojalá podamos seguir hablando del suelo.
Y estamos en esa tarea precisamente en este espacio.
Muchísimas gracias.
Bueno, hemos llegado al final de Somos Planeta. Estuvo con ustedes quien les habla, Diego Alfonso. Le agradecemos la producción al señor Edgar Huasca. Recuerden que este y otros programas los pueden escuchar en unradio.unal.edu.co. Nos escuchamos la próxima semana y recuerden que todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
Flores que se clavan en floreros, campos sin agujeros, el pan sin cada día, las verdades en los huesos, abrochen cinturones, turbulencias en los cuerpos, la duda no existe en su cuaderno de vuelo, el sueño del respeto.
Una esfera.
Un lugar.
Un hogar.
Nuestro hogar.
Nuestro espacio.
Tu espacio.
Porque todos somos parte de esta casa llamada Planeta Tierra.
El medio ambiente se hace en la radio. Porque todos somos planeta.